Ayer iniciamos una conversación que no podía quedarse a medias sobre uno de los libros más interesantes que han llegado recientemente a las librerías. Se titula 10.000 años mirando estrellas. Está publicado por Alianza Editorial y lo firman Bartolo Luque y Fernando Ballesteros, con quien iniciamos ayer esa conversación. Fernando, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Gracias por ser fiel a tu palabra y estar aquí hoy para seguir hablando con nosotros. Fernando es astrónomo del Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia. Y entre otras cuestiones que anunciamos ayer y que no dio tiempo a tratar, y otras que ni siquiera habíamos anunciado, está en primer lugar lo de los pintores religiosos que, según comentáis en vuestro libro, se dieron por enterados de las investigaciones de Galileo incluso antes que la ciencia.
Pues sí, exactamente. Es un hecho relativamente conocido por la gente que muchas veces a la Virgen se la representa con una luna en los pies. Esto es, en realidad, bueno, hay un pasaje del Apocalipsis que habla sobre la Virgen María encima de la luna, pero en realidad su origen proviene de la mitología grecorromana, en concreto de la diosa Diana, que era también diosa de la luna, y se representaba de forma habitual de esta forma. Entonces fue una forma de hacer fácilmente asimilable la nueva religión cristiana a los que antes eran paganos, representando a la Virgen María de una forma que recordaba a la diosa Diana. Bueno, pues efectivamente, cuando llegamos ya a los descubrimientos de Galileo, de repente encontramos a algunos pintores, como por ejemplo Ludovico Ciccoli, que, haciéndose eco de estos descubrimientos de Galileo, de que en la Luna no era una superficie lisa e inmaculada como se creía hasta entonces, sino que en realidad habían montañas, valles, cráteres, pues empiezan a representar una Luna con accidentes geográficos. Y, digamos, pues casi fue una forma más asequible para hacer llegar estos descubrimientos al gran público, a las grandes masas, que a través de los libros, porque tú sí que veías las vírgenes representadas.
Fernando, ¿y la pirámide de Keops o la colección de piedras, por decir así, británica de Stonehenge, todo eso son marcadores astronómicos? ¿Qué marcan exactamente?
Pues marcan los básicamente los inicios de las estaciones. En algunos casos marcan los equinoccios, en otros los solsticios. Los solsticios son el día más corto y más largo del año, el solsticio de invierno y el solsticio de verano. Ese sería el caso, por ejemplo, de Stonehenge. Stonehenge tiene unas piedras alineadas de forma que justamente cuando se pone el sol el día del solsticio de invierno, las piedras están alineadas con la posición en el horizonte donde se pone el sol. Esto tenía un componente religioso, denotaba el comienzo del calendario litúrgico para las celebraciones de su religión, que estarían muy influenciadas con ciclos de naturaleza, posiblemente el inicio de la siembra o cosas similares. Otros, como Keops, indica los equinoccios, que es cuando comienza la primavera o cuando comienza el otoño. En esos dos días del año, son los únicos dos días en los que el sol se pone estrictamente por el oeste y sale estrictamente por el este. El resto del año, más o menos, pero no exactamente.
¿Y es verdad que España, en su corta carrera de exploración espacial, tuvo que lanzar una vez un satélite en dirección contraria por Marruecos? ¿Qué pasó?
De hecho, fue un satélite en el que yo hice mi tesis doctoral, con lo cual lo conozco de primera mano.
Cuenta.
Pues sencillamente, para ahorrar el combustible en el lanzamiento de un cohete, siempre hay que lanzarlos ayudándose del propio giro de la Tierra. Hacia el este, te da un empujón y entonces tú tienes la velocidad de tu cohete más la del giro de la Tierra, y entonces no necesitas tanto combustible. En nuestro caso, el lugar de lanzamiento iba a ser las Islas Canarias. Claro, si desde las Canarias vuelas hacia el este, te metes en espacio aéreo de Marruecos. Y Marruecos en último momento no dio su permiso para hacer este vuelo, con lo cual hubo que hacerlo en sentido contrario. Con lo cual había que compensar el doble de la rotación de la Tierra. Había que suministrar pues dos veces más de lo que había tocado para poder compensar que en realidad estábamos despegando en un tren que marcha atrás, por así decirlo.
Ya que estamos en eso, Fernando, otra cosa interesante que leo en vuestro libro. Uno de los misterios de Skolmos, los estallidos de rayos gamma, fueron secreto militar hasta el año 73, creo. ¿Por qué?
Sí, exactamente. Pues de nuevo aquí enlazamos con la Guerra Fría. Los rayos gamma en el espacio se encontraron precisamente por satélites espía americanos que querían detectar si desde Rusia se estaban llevando a cabo test nucleares que emiten, como consecuencia de la explosión, rayos gamma también. Entonces, habían firmado unos cuantos tratados de proliferación, de no proliferación nuclear, y querían ver si los rusos efectivamente lo estaban cumpliendo. La sorpresa fue que encontraron chorros de rayos gamma que venían no de Rusia, sino del espacio. El susto fue mayúsculo porque dijeron, madre mía, están haciendo explosiones nucleares, pero no en Rusia, sino en el espacio. Han llegado a tener a lo mejor algún tipo de estación espacial militar allá arriba. Entonces fue un secreto militar durante mucho tiempo. Al cabo de poco más de un año ya se vio que estaban detectando lo que en realidad era un fenómeno natural. Explosiones cósmicas que vienen de lugares muy distantes, de galaxias muy lejanas, muy poderosas. Pero bueno, aún así se mantuvo como secreto militar pues hasta bien entrada la década de los 70.
El episodio al que me refiero ahora podría sintetizarse en la frase: descongelen antes el pollo. ¿Sabes a qué me refiero? Cuéntanoslo en pocas palabras, por favor,
Bien,
porque.
lo que recogemos en el libro es en parte una leyenda urbana y en parte real. La parte real es que efectivamente sí que se usan cañones de este tipo para probar parabrisas de aviones o del AVE.
Es un cañón que dispara un pollo muerto, en una palabra.
Un pollo muerto, efectivamente. Un pollo muerto para ver el impacto que puede tener el choque de un ave voladora, en este caso no me refiero al tren, contra el parabrisas de un tren o de un avión. Claro, hay que lanzar un ave para. Un pájaro es muy, muy especial y no es fácil repetir eso pues con bolsas rellenas o tiene que ser un ave con toda su estructura. Y hay un cañón de aire comprimido que los lanza, pues creo que a unos 200 kilómetros por hora. Y eso está, lo hemos visto el cañón y lo hemos visto también en acción, es decir, esa parte es cierta. Lo que no es cierto, y además son bastante comunes este tipo de cañones en todo el mundo, lo que no es cierto es lo que ponemos en el libro de que lanzaban pollos congelados. Eso sí que es una leyenda urbana
Que
y.
era para, bueno, para, ya lo he dicho, para probar los vidrios del frontis del ave,
Exacto.
pero que el pollo terminaba rompiéndolo siempre, y había ahí un
Claro.
desconcierto. ¿Cómo es esto, no?
Pues exactamente, la leyenda urbana lo que dice es que escriben los ingenieros a los fabricantes del cañón, les cuentan el protocolo y reciben una escueta respuesta, es descongelen antes el pollo.
Porque si tiras un pollo congelado, lo que estás tirando es una roca.
Exactamente.
Pero no fue exactamente así, es una leyenda más bien, ¿no?
Sí, exactamente, es una leyenda. Eso que lo hemos intentado verificar y no hemos encontrado ningún sitio donde realmente eso haya pasado nunca. Es una leyenda de estas que dicen los italianos, se non è vero, è ben trovato.
Desde
Si no es
luego.
verdad, merece la pena que lo fuera.
Pero el libro sí que ofrece una pequeña colección de vergonzosas pifias de las agencias más grandes, de la NASA, de la Agencia Espacial Europea. ¿Cuál es tu favorita?
Pues, a ver, aquí me voy a meter en un jardín porque de nuevo es una que tiene que ver con mi propio trabajo. Antes hablábamos del satélite Minisat. Ese mismo satélite sufrió también una pequeña pifia muy latina. Y es que, bueno, el satélite lo teníamos que montar sobre un cohete Pegaso, que básicamente es un gran tubo lleno de combustible sólido, pólvora, por así decirlo. No es pólvora exactamente, pero como si fuera pólvora. Claro, eso requiere unos sistemas de emergencia bestiales. Se instaló una cámara limpia, porque todo esto se hace en integración en una zona con muy, muy poco polvo para evitar contaminación en los componentes electrónicos. Y en esa cámara limpia se puso arriba un sistema antiincendios realmente salvaje, capaz de echar toneladas de agua en pocos segundos por si pasara algo. Bien, esto lo sé por bajo mano, por la gente que estuvo trabajando ahí. Yo estuve una temporada justamente en el despacho de al lado donde estaba esta sala limpia. Y parece que cuando montaron el sistema, la válvula que ponía on y off la montaron al revés. Y entonces alguien vio, dice, madre mía, que esto está encendido, ¡pam! Y le dio a apagar. Y entonces soltó de repente toneladas de agua sobre el satélite. Y bueno, la demostración es que el satélite era bueno porque a pesar de las manchas de cal y el agua sucia que le cayó, porque el agua no estaba precisamente limpia, la sala limpia dejó de ser una sala limpia desde entonces, aún así el satélite funcionó muy bien. Con lo cual, bueno, es una pasó a llamarse Minisub en lugar de Minisat.
De todas las preguntas que me quedo con ganas de hacerte, Fernando, porque estamos ya saliéndonos del tiempo, hay una que no puedo resistirme. ¿La velocidad de la luz es que está disminuyendo, de verdad?
No, a ver, no. Por lo que sabemos, parece ser que no, pero digamos, es una hipótesis muy interesante y en la que ya hay algunos trabajando. Hay algunos datos que han obtenido estos investigadores, sobre todo James Webb en Australia, que es muy activo en este campo, que podrían parecer indicios de que efectivamente con el tiempo la velocidad de la luz ha ido disminuyendo. Esto hay algunas teorías que lo podrían permitir, es decir, no estamos hablando de una cosa descabellada. Lo que pasa es que los indicios que tienen la, como decimos en física, la significancia estadística no es lo bastante alta. No están rondando el orden del error experimental. Con lo cual, pues parece que ahí hay algo, pero no lo puedes afirmar categóricamente. Muchas veces, con una incertidumbre similar, se han demostrado que las cosas que parecían que eran luego resultaron no serlo. Con lo cual, pues de momento la comunidad científica esto lo ve con bastante cautela y hay que esperar a que se acumule más evidencias en un sentido o en el otro. Pero podría ser.
Hay muchas más cosas interesantes en este libro que recomendamos abiertamente desde aquí. 10.000 años mirando estrellas, Alianza Editorial, firmado por Bartolo Luque y Fernando Ballesteros, que nos ha acompañado ayer y hoy hablándonos de algunas de las cosas que se cuentan ahí. Fernando, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.